Esto es lo que se está perdiendo el Kennedy Center. A Mauri Gutiérrez.
Así mismo es.
Yo quiero darte un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor. Te quiero cuando siento miedo. Te quiero cuando soy feliz. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio, todo el sonido de este corazón. Y te voy a dar un infinito beso. Y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos, si estoy cerca, te voy a dar mi calma y mi ciclón. Y te voy a dar la sangre de mis venas. Yo te voy a dar. Y yo te voy a dar. Oh, 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 oh. Yo quiero darte un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro, más allá del cielo y el amor.
Muy bien, pues ahora a Tony. Sí, aquí tenemos que aplaudir, por supuesto, siempre. Bueno, es así. El aplauso para el artista, pero sí. Yo quería preguntarte a ti, después que vamos a preguntarle a él muchas cosas, ¿por qué dices que lo presentaste como diciendo a Mauri Gutiérrez lo que se está perdiendo en Kennedy Center?
Bueno, muy sencillo. Esta semana, precisamente, y hasta el día 20,
el programa, lo hemos tocado aquí.
Hemos hablado de eso bastante aquí. Está celebrándose en el Kennedy Center de Washington un festival que se llama Artes de Cuba, From the Island to the World, de la isla al mundo,
sí,
que reúne un enorme grupo de artistas, no solo cantantes, que viven en Cuba, y decenas de artistas que viven fuera de Cuba, entre ellos tres de Miami. Una solista, una cantante con la cual hablamos ya en el programa, Aimee Ubiola.
Aimee Ubiola.
Daphnis Prieto, el baterista, el líder de su propio cuarteto de jazz y el grupo Tiempo Libre. Digo y repito que esto es lo que se está perdiendo el Kennedy Center, porque a Mauri Gutiérrez es hoy por hoy posiblemente el cantante más escuchado y más admirado de los cubanos que residen fuera de Cuba. Así que con eso le damos la bienvenida y le decimos un millón de gracias por estar aquí. Un millón de gracias.
No, gracias
a Mauri.
Por favor.
Gracias. Pero también hay una cosa, a Mauri no estaba aquí, fíjate, a Mauri también estaba en México, una gira por México, ¿no?
Sí, llegué ayer. Yo estoy aquí por José Antonio Évora, que es mi hermano.
Sí,
pero pasó una cosa, en el Kennedy Center nunca, que yo sepa, y se lo vamos
no,
a preguntar
no
ahora mismo, lo llamaron. ¿Cómo fue, por favor?
No. O sea, yo sé de la noticia porque se ha estado hablando mucho, sobre todo en redes sociales, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Y estas últimas semanas. Pero no. O sea, hay una cosa curiosa, José Antonio. El otro día me estaban preguntando en una entrevista, bueno, ¿en cuántos países tú has cantado? Y yo digo, bueno, o sea, en casi todos los países de Hispanoamérica, donde se distribuyó mi música por Universal, que era la compañía disquera a la cual yo pertenecía. Y entonces, en esa entrevista, a mí se me ocurrió que el único país donde a mí no me han invitado a cantar es en Cuba.
Es Cuba. ¡Qué terrible, mano!
Es tu país. O sea, que es el país tuyo.
Bueno, exactamente. Y en este caso...
Pero bueno, o sea, yo no soy la excepción. O sea, eso pasó. Sí, ha pasado con muchos Chirino, de los más grandes. Celia Cruz. Lo más grande de Cuba para mí es Benny Moré y Celia Cruz. Sí. Y Celia Cruz...
O sea, y el caso de Celia es doblemente triste, no solo porque no pudo cantar, sino porque su madre y su padre murieron. Ella pidió permiso para ir y no se lo dieron. Y tampoco es el único caso.
Exactamente.
Entonces, es importante que hagamos esta excepción y que mencionemos esta excepción por numerosas razones. La primera es que la selección, cualitativamente hablando, la selección que hace el Kennedy Center está prescindiendo de Amaury Gutiérrez, está prescindiendo de Willy Chirino, está prescindiendo
de Gloria Estefan,
está prescindiendo del trompetista Arturo Sandoval,
del
saxofonista Paquito de Rivera, con quien hablamos aquí también.
O
sea, Vamos a ver, porque yo supongo nuestros oyentes en Cuba ahora mismo podrán hacer su propia evaluación. Porque, y además hay otra razón y quiero que ahora Miguelito nos ayude con esto. El viceministro de Cultura de Cuba. Cuba ha estado diciendo que este festival es básicamente algo, una especie de relación artístico-cultural entre ambos países y nada más. Ajá. El Centro Kennedy también ha dicho algo parecido. Sin embargo, el viernes por la noche tuvimos la oportunidad de escuchar al viceministro de Cultura de Cuba en una entrevista en televisión en la que él dijo esto que vamos a escuchar ahora.
La cultura es una embajadora de la paz, que es tan importante para los pueblos y que expresa el enorme interés del pueblo cubano y del pueblo de los Estados Unidos de vivir en paz, de enfrentar situaciones como el recrudecimiento del bloqueo, como el incremento de la agresividad hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano.
Por muchos esfuerzos que uno haga para echar a un lado la sospecha de que Cuba quería aprovechar políticamente esto, mira que uno puede hacer un esfuerzo grande, pero es que no, ellos mismos se delatan. Claro. Entonces, para que nuestros oyentes en Cuba puedan escuchar a Mauri Gutiérrez directamente, sin que haya ningún intermediario, para que tú converses con ellos, para que te escuchen, estás aquí.
Divino, divino.
Así que, entonces,
te agradezco mucho que me hayas invitado.
Por favor.
Porque a mí me da mucha satisfacción que la gente en Cuba nos escuche, porque cuando yo vivía allí y yo escuchaba Radio Martí, no había TV Martí en esa época, pero eso era como luz, era como una ventana, ¿sabes? Poder escuchar, que yo escuchaba por aquí a Donato Poveda, a Willy Chirino, ¿sabes? Gente que, Mike Porcel, estaban aquí, eso me daba una alegría tremenda. Yo decía, yo quiero estar allí.
aquí estás.
Increíble. Ya estás, sí.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar a ese tramo de tierra, no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Aplausos son aquí y en Cuba, me imagino que también los aplausos. Mauri, te quería hacer una pregunta. Los artistas todos, o sea, no solo los músicos, todos, los pintores, los escritores, todos los artistas, siempre se apoyan en otros artistas de generaciones anteriores o demás, las influencias. Te quería preguntar por las influencias tuyas. ¿Cuáles serían tus influencias? Para llegar tú a elaborar ya y concretar una obra como la tuya, que ya la tienes ya desde hace muchos años. ¿Cuáles son tus influencias de los mundos músicos cubanos? Me imagino, sí, claro, por supuesto.
Sí, bueno, influencias de músicos cubanos varias. José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz.
Exacto, por ahí lo veo.
Miguel Matamoros.
Por ahí lo veo.
Matamoros también. Sí, claro. Sí, claro.
Sí, claro.
Y influencia foránea, pues, imagínate. Caetano Veloso, Milton Nascimento.
Javán,
brasileño también. Sobre mí, sobre la gente de mi generación, tuvo mucha influencia.
Y sobre todo Milton Nascimento también.
También.
También, sí.
Y entonces yo tengo influencia de la música americana, por supuesto. O sea, de Al Jarreau, de Bobby McFerrin, Stevie Wonder, James Ingram. Cantantes que yo escuchaba cuando estábamos en Cuba, en los 80. Escuchábamos mucha FM, tú sabes.
Amaury, tú eres de Vueltas.
San Antonio, sí, de las Vueltas.
San Antonio de las Vueltas, cerca de Santa Clara,
sí,
provincia de Villa Clara.
Hacia el norte, hacia la costa.
Y empezaste tu carrera primero como estudiaste para instructor de arte.
Sí, yo estudié en la Escuela Provincial de Instructores de Arte de Santa Clara, que estaba en la Presa Minerva. Y entonces ahí me gradué a los 4 años, me mandaron para el Escambray, estuve 6 años en el Escambray.
El servicio social tuyo fueron 6 años.
Bueno, eran 3, pero cuando terminaron los 3, yo dije, yo quiero ir para Santa Clara. Y ahí donde estaban los amigos míos, poetas, cantautores. Y entonces me dijeron, no, pero tú no eres de Santa Clara, así que tú tienes que ir para Vuelta, Encrucijada, a un lado de eso. Y yo dije, no, yo quiero ir para Santa Clara. Así que yo espero aquí. Entonces yo mismo me metí el cuchillo y estuve 3 años más. O sea, a los 3 años, hay una señora que se llama Leida Quesada, ella todavía vive en Santa Clara, ella es directora del Teatro La Caridad actualmente, pero en ese momento ella era directora del Museo de Artes Decorativas, y ella fue la que habló con Robertico, el presidente de Cultura de Santa Clara. Y entonces le digo, ¿pero quién es Mauri? ¿Los Moñitos? Y Leida le dijo, sí, bueno, dile que venga, que hay una plaza ahí en la Casa de Cultura. Y entonces a los 6 años me dejaron estar en Santa Clara, que es donde yo quería estar.
¿Y ahí qué tiempo estuviste?
En Santa Clara estuve solo 1 año. En ese año cambió mi vida para siempre, radicalmente para bien. En ese año me dejaron evaluarme, acuérdate que había que evaluarse para ser cantante. Y en ese año...
Daban categorías a los músicos.
Exactamente.
A, B y C.
Primer
a,
nivel,
B,
exactamente. Sí. Me dieron A.
¿Te dieron A?
El día que yo me evalué, estaba en la comisión de evaluación el Fran Emilio, el pianista ciego.
Sí, Fran Emilio.
Estaba Isolina Carrillo, la compositora de Dos Gardenias. Sí. Estaba Merceditas Valdés.
Sí, cómo no.
¿Sabes? Esa terna que me evaluó
a mí. Ya entiendo por qué cogiste A. Sí, porque si llegas a ser unos mediocres te dan D.
Imagínate.
Acuérdate el chiste de Héctor Zumbado, que decía, epitafio, decía, aquí yace un domador A devorado por un león C.
Zumbado.
Tremendo.
Sí, pero bueno, ya veo por qué tenías. Y entonces, ¿eso cambió tu vida?
Eso fue una parte. La segunda parte, que fue la definitiva, fue un festival de jazz. Yo solamente viví en Santa Clara, literalmente viví 1 año. El resto del tiempo fue, iba y regresaba, ¿sabes? Pero no viví allí. Entonces, en ese año, 1989-90, hubo un festival de jazz en el Teatro de la Caridad. Tenía una banda, no era mi banda, o sea, pero ellos me acompañaban, a veces se llamaba Ensemble, era una banda de jazz, unos músicos extraordinarios. Y entonces ellos me pusieron en la banda y participamos en el festival. A nosotros, en el Teatro La Caridad, nos tocó ser teloneros de Arturo Sandoval. Y cuando ese señor me vio cantando, me dijo, mulato, tú tienes que estar en La Habana ya. Y yo le dije, eso es lo que yo quiero. Y me dijo, pero yo lo voy a hacer posible, yo lo voy a acelerar.
Y ahí mismo.
Y cumplió con su palabra, pero con creces. O sea, él me invitó al Festival de Jazz de La Habana, porque él era el presidente del Festival de Jazz. Arturo Sandoval es uno de los trompetistas más grandes del mundo.
Sí, señor.
Y entonces, Arturo me presenta ahí en el Carlos Mars, en la clausura del Festival de Jazz. Él me presentó personalmente y me invitó a cantar después en La Habana, en el Gran Teatro con él y con su banda. Y después se fue. Y cuando él se fue, yo estaba en Santa Clara todavía. Yo dije, oh, Dios mío, me quedé sin padrino otra vez.
Se quedó en Europa.
Y entonces ya él había hablado con Chucho Valdés, había hablado con Oriente López. Bueno, me mandaron a buscar para Afrocuba. De Santa Clara a Afrocuba.
Directo.
Y entonces, bueno, ahí hicimos un par de giras. Fuimos a Caracas, regresamos, fuimos a México, regresamos. En México se quedó Oriente López. Y cuando regresamos a Afrocuba se desintegró.
Yeah.
Y entonces me mandaron a buscar con una orquesta de salsa que iba para México. Porque yo siempre le pedí a Dios, en México me habían hecho una propuesta de trabajo cuando yo fui con Afrocuba. Y yo dije que no. Y regresé a La Habana del 90. No te puedo contar. Me arrepentí. Yo soñaba con los pollos rostizados dando vueltas en México. yo decía, Dios, llévame a México, por favor.
$1, 150 pesos.
Increíble. Así estaba cuando llegamos, hermano. Sí. Y entonces, me mandaron a buscar una orquesta de salsa que iba para México. Y nos fuimos en febrero, 14 de febrero del 93, y hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. ¿Has vuelto a Cuba?
No, yo no voy a pedir permiso para entrar ahí.
Claro.
Okay.
Eso no.
Okay. Es
comprensible.
Tú estás hablando de...
Y además nunca me has invitado a cantar.
Bueno.
Lo reitero.
Estabas mencionando México y acabas de llegar de México. Es importante, vamos otra vez a contar con Miguelito, pedirle que ponga un fragmento de una presentación reciente tuya en una de las ciudades que recorriste.
Sí, estuvimos en Salamanca, Irapuato y Guanajuato.
Ok, esta pertenece a Salamanca.
Salamanca.
Y pasó lo siguiente, vamos a escuchar.
Yo
¿Qué fue eso? ¿No te dejaban cantar? ¿Se la saben de memoria?
Se la saben de memoria.
Sí, sí. Mi público de México. O sea, esta canción fue el segundo sencillo de mi primer disco y fue tema de una telenovela en México. También fue tema de una telenovela en Venezuela cuando todavía se podía ir a Venezuela.
Tú has estado varias veces en México.
No, es que yo viví en México 11 años.
Perdón, viví en Venezuela. En México, en México.
Yo viví 11 años en México, entonces, bueno, o sea, mi público de México. Y es que, técnicamente, yo estaba diciendo a José Antonio fuera de cámara, fuera del micrófono. Técnicamente yo soy como un artista mexicano, porque yo estoy, o sea, orgulloso de ser cubano y eso, por favor, eso no tengo que explicarlo mucho. Pero yo me fui de Cuba siendo un desconocido. O sea, yo no salí en ningún lado. Y entonces, en México es donde tuve las oportunidades, ¿sabes?, de firmar con una compañía disquera, con una compañía editora, que promovieron mi música en toda Hispanoamérica. Entonces,
y tus composiciones, porque no solamente te grabaron discos, también tus composiciones entonces fueron interpretadas por otros. No, o sea, y
en
ahí
México empezó. Me ha grabado Manuel Mijares, todos los gruperos, ¿sabes? Banda Macho, original Banda Limón, Alicia Villarreal, Kika Edgar, no sé.
No,
igual y fuera de México.
Igual que Pancho Céspedes también.
Igual. O sea, él le grabó Luis Miguel, ¿sabes? Tremendo. Sí. México ha sido súper generoso.
Para los cubanos siempre. Para los músicos cubanos. Para los músicos cubanos.
Y como antes también era Cuba para los mexicanos.
Exactamente.
Antes, cuando había país.
Exactamente.
Una interacción ahí.
Sí.
Y andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor. Que ya no brillas como el sol. Ya no sufres más por mí. Y andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro, corazón, me muero con tu sonrisa. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa.
Eso es un himno. Yo creo que eso es un himno, y no solo en Santa Clara. Porque... A Mauri, este tema del Kennedy Center a mí me sigue inquietando un poco, para usar una palabra leve, ¿no? Porque, sinceramente, uno siempre cree que las instituciones artísticas y culturales de este país pueden llegar a tener una noción más clara de lo que está pasando dentro de Cuba con los cubanos. Y que en ocasiones como esta, cuando se habla de un encuentro así, bueno, pues hay realmente un esfuerzo para acercar a artistas de los dos países y que eso repercute en beneficio de la gente, no solamente del público que los va a ver aquí, sino del cubano de allá.
Ajá.
¿Qué cosa, a qué se debe que una y otra vez esas instituciones caigan en la misma trampa?
Yo no sé si es que caen en la trampa o son cómplices de la dictadura cubana.
Okay.
O sea, el mundo del entertainment, o sea, estábamos hablando de Hollywood, el mundo del entertainment en el planeta es izquierdoso, es izquierdista. Y entonces no tiene ningún prejuicio en hacer este tipo de extensión de mano hacia una dictadura, en este caso una dictadura comunista. O sea, yo prefiero no ser ingenuo, y además que es visible, ¿sabes? Es visible. Cuando un artista como yo, por ejemplo, se mete en las cosas políticas que conciernen a Cuba, pues y te metes de la forma que yo me meto, ¿sabes? Del lado que yo me meto.
Frontal.
Exactamente, ¿sabes? Los problemas que te buscas son tremendos, en todas partes. Y en este caso, pues, es visible que esta gente tiene una agenda... Una tendencia que es muy izquierdista, o sea, eso es normal.
Entonces, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que estas cosas van a seguir ocurriendo.
No tengo la está Donald Trump en la presidencia. Sí, exacto. No es Obama el que está en la presidencia.
Exacto. Eso es, y ese es el
la
punto.
Casa Blanca es republicana.
Ese es el punto. Y los poderes de este país tienen mayoría republicana, la Cámara, el Senado.
Exactamente.
Ahora, pero yo pudiera apuntar, por ejemplo, que invitaron a Aimé Nubiola, que no es izquierdista para nada, o sea, no tiene nada que ver con la izquierda.
No, lo que pasa es que hay artistas que no tienen un compromiso, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? No, lo que les interesa generalmente es subirse en una tarima y cantar y pasarla bien.
Que no es tu caso.
Ese no es mi caso. No, o sea, a mí me gusta subirme en una tarima, me gusta pasarla bien, pero yo tengo unos principios, yo tengo unas preocupaciones.
Declaraciones.
No, yo tengo un pensamiento que es a favor de los 11, 12 millones de gente que están ahí, que se están muriendo de hambre y que no pueden hablar y que no son libres. Eso es lo que a mí me interesa. Además de mi cantada, que me gusta pasarla bien y me gusta viajar y tener las cosas que tienen todos los artistas de éxito, eso me gusta. Pero yo defiendo a mi gente y mi gente allá en Cuba se está muriendo de hambre. Yo vivo en Estados Unidos, o sea, como vivimos todos nosotros. Yo tengo un pasaporte americano, viajo donde quiera, pero yo no me puedo olvidar de esa gente. Uh-huh. O sea, yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo no puedo hacerme el loco con esa gente que están ahí esclavizados. Yo no puedo hacer eso. Mi corazón no me lo permite.
Ahora bien, del lado de acá, por ejemplo, más de una vez yo he oído decir, caramba, los artistas cubanos aquí en Miami no tienen el apoyo que merecen. Hay incluso emisoras donde o no se les transmite o se transmiten poco.
Ajá.
Yo me pregunto, ¿eso será razón suficiente para que no solamente los artistas, no solamente los cantantes y los músicos, uh-huh, también hay artistas plásticos que dicen, no exponen mi obra y regresan a Cuba en busca de ese espacio que supuestamente les niegan aquí?
Primero muerto, hermano.
Ok, pero entonces
además de que, pero termina.
No, a mí lo que me llama la atención es que una y otra vez caigamos ante el mismo argumento.
Ajá.
Y sin embargo no tengamos en cuenta una cosa tan sencilla como aquí hay una ley que se llama oferta-demanda y punto.
Fuera.
Punto.
Además de que, mira, no es mi caso, ¿sabes? Porque cuando salió el primer disco mío, el primero, el segundo, el tercero, ¿sabes? Yo, la música mía aquí en Miami la ponían en todas partes, en la radio. Lo que pasa es que aquí la vida va cambiando y vienen artistas nuevos. Aquí no es como en Cuba, que tú pones Radio Rebelde ahora mismo y escuchas, no voy a decir nombres, o sea, escuchas lo mismo de hace 40 años. O sea, este es un mundo súper dinámico, súper competitivo, porque por otro lado, la seguridad de Estado, esa es una bola que ellos corren aquí. No, en Miami es el cementerio de los artistas.
Sí. Sí.
Y que no son los de cubanos también.
Hay gente de todos lados.
Colombia, de todas partes.
Y sin embargo, ese argumento, yo más de una vez he tenido conversaciones muy simpáticas, porque por ejemplo, tú coges aquí en Miami, para el público que nos escucha en Cuba, hay una revista que se llama Miami New Times, que incluso si usted no lee inglés, basta con que revise de arriba abajo, la puedes consultar en edición impresa y en internet.
Ajá.
La lista de sitios donde puedes ir el fin de semana a ver música en vivo,
tremendo,
es solo comparable a la Habana esa de la que hablaba Bebo Valdés de antes del 59, que había música en vivo en 156 lugares diferentes.
Increíble.
En La Habana por la noche. Entonces,
mira, José Antonio, desde que yo vivo acá, yo he recibido 5 nominaciones a Grammy Latino. Me gané el Grammy Latino. He ganado premios ASCAP, que es la casa de autores a la cual yo pertenezco. La primera casa de autores de Estados Unidos, ASCAP. Esa casa de autores me ha premiado a mí como 4 o 5 veces por canciones mías, que han sido lugar importante en Billboard o una canción que fue el primer lugar en Billboard, que la grabó Luis Fonsi, Nada es para siempre. ¿Sabes? Eso es un cementerio de artistas. ¿Sabes? Por favor, mi hermano. En primer lugar está la cuestión de los principios.
Exacto.
O sea, yo muero debajo de un puente aquí antes que ir a pedir una limosna a esa gente. Bien. En primer lugar, antes que pedirle permiso para entrar ahí. Por favor.
A Mauri, te quería preguntar, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, ¿y cómo es sobre todo tu día a día en cuanto a... porque tú eres cantautor, uh-huh, un cantautor, tú compones tus canciones. ¿Cómo haces en eso y qué es lo que estás haciendo ahora? O sea, ¿en qué estás trabajando?
Sí, mira, yo desde hace muchos años, relativamente... 5 o 6 años, yo terminé con Universal, que era la compañía de izquierda a la cual yo pertenecía. Yo soy un artista independiente. Hubo algunos problemas con ellos, cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Terminó el contrato y terminamos fuera. Y entonces, actualmente, el vínculo mío con la industria de la música es a través de la cuestión editorial, porque yo soy un artista de Sony Publishing.
Sí.
Yo soy compositor de Sony Publishing, ¿no? Y entonces, mis discos los he grabado yo solo, los he grabado con otra empresa mexicana. Digo, los últimos discos, después que me fui de Universal, ¿no? Una empresa mexicana que es de Carlos Slim. Él tiene un hijo que se llama Carlos, Carlos Jr. Y entonces ellos dentro de su emporio tienen una división de su compañía que es de entretenimiento. Y entonces con ellos hemos grabado unas temporadas que hacemos en Lunario, que somos Luis Enrique, Gianmarco y yo. Ahí cantamos nuestras canciones, va a público, se filma en vivo, se hacen unos discos, DVDs, se distribuye en México y en el mundo entero a través de los portales digitales. Actualmente acabo de grabar un disco que salió en estos días, un disco con banda sinaloense. O sea, es un homenaje a México que yo hice. Y entonces es un disco que tiene canciones mías conocidas, otras canciones mías inéditas y un par de canciones mexicanas.
Ese es el disco que ya está empezando a aparecer en YouTube.
Sí, ya está en todos los portales.
Hay fragmentos, por lo menos,
sí,
que,
claro,
que he visto.
Claro. Y entonces estoy preparando otro material de canciones inéditas con dos productores colombianos, José Gaviria y Toby. Y entonces ese es el proyecto así que tenemos, ¿no?, en puerta. Pero bueno, o sea, escribiendo canciones y prestando mis canciones a diferentes artistas.
¿A diario o no?
No. Escribo con mucha frecuencia, pero no a diario. No tengo esa forma de trabajar, no me gusta, pero sí escribo con mucha frecuencia.
Con frecuencia, esa es la respuesta.
¿Qué queda de ese compositor y cantante, de éxito acá y en el mundo que todavía viene de vueltas?
Oh, ¿qué no, queda? Queda todo.
A ver.
Queda sobre todo... A ver, que quedan los recuerdos sobre todo, pero hay una cosa muy graciosa de José Antonio. ¿Sabes? Yo pienso, me lo planteo así, ¿no? Que todo es un desquite diario. ¿Sabes? En Cuba no tenía zapatos, me gusta comprarme zapatos. No tenía guitarra, me gusta comprarme guitarra. No tenía ropa, me gusta comprarme ropa, ¿no?
Pero eso queda, se entiende.
Pero queda todo, sobre todo queda la humildad, porque yo, donde quiera que llego... Yo trato de ser lo más sencillo posible porque para mí...
Lo que siempre fuiste. O sea,
exactamente.
Y
este arte no me hace más guapo, No, de cuando yo estaba en vueltas.
Y bueno, ahora en vez de pedirte una canción, vamos a pedirte a ti que escojas tú una para que le cantes a tu público en Cuba.
Seguro. Pues hay una canción que yo escribí cuando yo viví en México. Esa canción se vino conmigo y yo se la presté a un amigo boricua que es Luis Fonsi. Esta canción fue número uno.
De Despacito.
Antes que esa. Esta canción tuvo mucho que ver con el éxito internacional de Luis Fonsi. En España, en México, en todas partes. Y entonces se llama Nada es para siempre.
Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón la ventana. Y esto es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy. Quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana.
Gracias
a ti, muchas gracias a ti. Vamos a hacer una cosa, en el tiempo que queda de conversación, te vamos a pedir una más antes de que termine el programa, pero que sea o la última que compusiste, la más reciente que compusiste, o una de las últimas que tú quieras.
Seguro.
Para que ese público que te oye en Cuba esté bien al tanto de lo más reciente tuyo. Pero antes de eso, en los lugares estos de que hablábamos, que tú puedes ir lo mismo a un lugar a ver jazz en vivo, puedes ir a ver a alguien como tú en el Hoy Como Ayer, puedes ir a la playa, a uno de los lugares donde hay bandas, lo mismo de rock, hip hop, hay DJs. Ahora, se puede hablar de alguna manera que la efervescencia musical que había en Cuba, que terminó lamentablemente, y sobre todo por el contacto de Cuba con el mundo a nivel musical,
claro,
sea que Miami, después del influjo cubano este tan grande que hubo, terminó convirtiendo en el sustituto de lo que era La Habana para América Latina y para también para Norteamérica, ¿te parece?
Por supuesto, y no solo en música. O sea, hay una cosa en la cual yo pienso constantemente, que me da una curiosidad tremenda, pero es algo que tú ves en Miami. O sea, Miami, por ejemplo, es la sede de la gastronomía cubana.
Cierto.
¿Cierto o falso?
Cierto, no, cierto, no, cierto.
Absolutamente cierto. Cierto.
Por alguna razón que tiene que ver con lo que pasó en Cuba y con el enriquecimiento de esta ciudad con gente de todas partes del mundo, y por supuesto la prosperidad económica que tiene Miami, que es desbordante.
Dios mío.
Eso ha hecho de Miami una nueva Nueva York, valga la redundancia.
Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. No me parece exagerado en nada.
No, para nada.
E incluso, voy más allá. O sea, además de la oferta musical local que hay aquí, digámosle así, ¿no? Además de eso, los músicos que viven en Cuba, muchos de ellos que se pasan la vida aquí.
Aquí, vienen aquí a cantar aquí.
¿A dónde quieren venir a cantar?
Aquí.
Al cementerio de los artistas.
Sí.
Mira, la seguridad
sí.
del Estado.
Sí.
Por favor.
Bueno, bien dicho está. Bien dicho está. Entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, a Mauri, escoge tú. Ahora no te vamos a pedir, ahora escoge tú
una, sí.
Y que las personas que te siguen en Cuba, que son tantos, se enteren por ti.
Gracias, hermano. Gracias. Hay una canción que yo escribí a raíz de una carta infame que firmaron unos artistas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y esta carta decía: ¿usted está de acuerdo en que metamos preso a 75 opositores? ¿Usted está de acuerdo en que fusilemos a estos dos, tres muchachos negritos que se robaron la lancha de regla? ¿Usted está de acuerdo, firme o no? Esta canción está dedicada a los que firmaron.
No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Cuando era niño creía que tú eras un humanista. Te veía cual Mesías. Y hoy no cabes en mi lista de tanto llevar un yugo. Dime en qué te convertiste. ¿Será que siempre lo fuiste? Un bufón de los verdugos. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Yo sé que te disfrazaste de proletario sencillo con tu voz y tu martillo, y que a muchos engañaste. Hay un pueblo de rodillas esperando su momento, reclamando la justicia de ese Dios que está en el cielo. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre.
Está dicho todo. Si faltaba alguna prueba del talento de Amaury Gutiérrez, es que cante esas cosas y siga siendo un hombre de éxito. Porque, sí, sí, sí. Porque,
es una película, es una
claro,
película.
Claro, claro, sí, sí. Porque, por cierto, decir esas cosas tan abiertamente.
César Évora.
Sí, pues, sí. Sí, ahora me va, cuando sacamos a César, me va a decir César. Me va. Es la cobra. Pero es cierto, ser frontal, ser frontal como lo es él y cantar con la desinhibición con la que él lo hace y decir las cosas con la transparencia con la que las dice, uno te admira doblemente. No, gracias, uno te admira por tu talento como compositor y como cantante, y uno te admira por tu entereza y por tu verticalidad como ser humano. Así que no tienes idea lo agradable y lo extraordinario que ha sido que estés con nosotros en el programa hoy.
Te agradezco mucho. No, además, a ti no te podía decir que no. Usted es parte de mi vida, de mi salvación.
Lo mismo te digo. Margarita Rojo, nuestra colega y presentadora del programa, nos va. Perdió, sí, se perdió. Pero más se lo perdió el Kennedy Center. Insisto en que el Kennedy Center, eso lo voy a decir de vez en cuando acá en el programa. Mauri Gutiérrez, el Kennedy Center no lo incluyó. Miren ahora lo que se perdió.
Bien.
Se va a acabar el tiempo.
Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.
Danilo Fuentes Cortés.
Gracias.
Miguelito Sánchez en la producción.
En la producción. Y hasta aquí llegamos, ¿no? Y José Antonio.
Saludos a toda la gente de Cuba. Saludos desde mi corazón. Gracias.
Gracias a ti.